Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Román Artunduaga y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Raúl Guzmán, experto en temas de biomedicina y bioética, asesor de salud pública y docente de la Escuela de Medicina del Hospital San José en Bogotá y también director de Pedagogías, Terapias del Afecto e Imaginación, PAFMI, quien en esta oportunidad nos hablará sobre el arte de curar, una nueva visión de construcción interdisciplinar. Maestro Raúl Guzmán, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muy amable, Giovanni. Es un placer acompañarlos. Este es un tema que tiene trascendencia para el país en la perspectiva de la importancia de enfatizar en el ámbito de la salud, en la humanización del sector salud. Y en ese marco es muy importante la relación de los distintos profesionales, técnicos, tecnólogos del sector salud con los pacientes.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro archivo histórico, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. En el año 2012, la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, en cabeza del doctor Diego Aponte, entrevistó al padre Alfonso Llano, director del Centro Nacional de Bioética. La entrevista se centró en la dimensión ética y se tituló Acuerdos sobre lo Fundamental. Hoy escucharemos unos apartes antes de dar inicio a nuestro tema central.
Voy a tratar de dar como algunas líneas fundamentales para que los oyentes puedan luego aprovechar un rato en discusión, en conversación sobre las ideas que voy a exponer. Es evidente que el ejercicio de la profesión, en la mayoría de los casos, está centrado en el aspecto científico. Y lo que más le interesa a un médico es prepararse lo mejor posible para dar calidad científica y técnica en el ejercicio de su profesión. Con todo, tratándose de seres humanos y no de máquinas, hay que tener en cuenta que aun querer satisfacer esa orientación fundamental de dirigir el trabajo fundamentado en la ciencia y en la tecnología, no puede desconocer que lo ejerce una persona, un ser humano que tiene libertad y que tiene que obrar de acuerdo con principios. El ser humano puede obrar por intereses personales o por valores. Cuando decimos obrar por, significa que ordinariamente buscamos un motivo o una causa que nos voy a obrar. Entonces uno puede obrar por intereses personales, por ejemplo, someter la profesión y el ejercicio de la profesión al dinero. Quiero enriquecerme con mi profesión de médico, ser un millonario. Ese puede ser un motivo. El otro puede ser la fama. Otro puede ser el poder, y así por el estilo. Son intereses egoístas, intereses personales. En cambio, obrar por valores, ¿qué significa eso? Que se fija un valor como el motivo de la acción. Tratemos de explicar qué es un valor. Valor moral. Estamos hablando de valores morales. Un valor moral representa la calidad humana de la acción. Y voy a poner un ejemplo. En la medicina, en el ejercicio de la profesión médica, sería precisamente el respeto a la persona. Respeto a la persona significa tener en consideración que todo paciente, prescindiendo de su edad, sexo, color o cualquier otra diferenciación, prevalece en ella su dignidad de persona. La profesión médica tiene ante todo el valor más importante y es procurar la salud de sus pacientes, lo cual es un servicio.
Bien, estamos en Cibersofía. Hoy estamos tratando el tema del arte de curar, una nueva visión de construcción interdisciplinar con el maestro Raúl Guzmán, experto en temas de biomedicina y bioética, asesor de salud pública y docente de la Escuela de Medicina del Hospital San José en Bogotá. Raúl, después de escuchar nuestro archivo histórico, reflexionemos un poco sobre el mensaje esencial del padre Alfonso Llano, vigente hoy en día, y su articulación con el tema de hoy, el arte de curar.
Bien, Giovanni, digamos que la reflexión que hace el padre Llano a manera de introducción de este encuentro nos deja unos elementos importantes. Por ejemplo, él señala que la medicina es ciencia y que por ende hay un énfasis en el saber científico y tecnológico, pero desde sus inicios, desde la época de Hipócrates, la medicina también es arte de curar, y como arte de curar ya tiene una tarea fundamental interdisciplinar entre la filosofía, la medicina, incluso podríamos hablar de la poética. Pero en esa relación de la filosofía con la medicina, este gran maestro de la filosofía existencial alemana, Karl Jaspers, nos dice que la medicina es filosofía concreta. Es decir, el médico indudablemente tiene unos compromisos éticos e incluso si lo miramos desde la perspectiva hermenéutica gadameriana, entraríamos a hablar de unos compromisos éticos y estéticos con el paciente. Esos compromisos estéticos está en la actitud bella de atender al paciente. La actitud bella quiere decir no solamente enfatizar en el frío protocolo médico, sino ante todo en el trato, porque el trato influye mucho en el tratamiento. Para dignificar la relación médico-paciente, es pertinente concebir al médico no solo como el filósofo que de tiempos pretéritos ya estaba presente en el espíritu hipocrático, sino también como el poeta coprotagonista con el paciente del arte de curar. La palabra poesía significa actividad creativa del espíritu, poiesis. Lo era en la antigüedad. Y esta palabra es muy importante porque cuando el médico establece con un diálogo con el paciente con el propósito de generar la confianza, necesita ser un poeta, en cuanto que el diálogo tiene que ser lo suficientemente comprensible para poder que el paciente logre confiar en el médico. Entonces, estos son aspectos que son fundamentales e indudablemente vemos que que hay una interacción entre la medicina, la filosofía y la poesía. Y todo esto nos va a contribuir con ese propósito que necesita la salud pública, que es humanizar el sector salud. Sabemos que las EPS son empresas, pero sin embargo la Carta Constitucional nos habla que la salud es un derecho fundamental. Entonces, resulta contradictorio que si el énfasis de la empresa está en la producción, se vaya a atender a un paciente con alta calidad como lo requiere su dignidad humana. Este es un momento muy importante en la sociedad colombiana para que hagamos un análisis serio frente a ese tema de la dignidad humana en el sector salud.
Bueno, y es muy interesante porque realmente usted es filósofo. Y como filósofo se desempeña asesorando al gobierno en la parte de salud y ha hecho unos trabajos que en este momento están siendo un hit, por ejemplo con la facultad que tiene la Universidad del Rosario en el Hospital San José. ¿Cómo se articula un filósofo? Lo entendemos desde el concepto de la bioética, pero ¿cómo se articula un filósofo con la poesía y a eso le suma el arte de curar?
Sí, es que la palabra arte de curar ya nos está diciendo que precisamente la actividad del médico como artista en el proceso de la curación del paciente, que colabora con la curación del paciente, es una obra. Es una obra que no tiene un arte visible como lo es una escultura o es una pintura. Lo que busca el médico es contribuir para que el paciente logre restituir la salud. Entonces, implica que el médico tiene que tener la delectación del artista para poder comprender qué siente el paciente. Y esa delectación del artista, por eso va mucho más allá del método científico. El médico realmente tiene que ponerse en los zapatos del paciente. Y desde ese punto de vista, la estética, recordemos que no solamente tiene una correspondencia con la reflexión sobre la belleza, sino también es ciencia de lo sensible. Un médico no necesita solamente racionalidad, sino necesita tener muy fina esa facultad de la intuición para poder ir mucho más allá de la razón, que como lo decía Aristóteles, la razón tiene sus límites.
Raúl, ¿cómo hace usted para hablar del arte de curar, por ejemplo, desde una dimensión moral? Lo entendemos como lo hace el padre con 40 años de bagaje. ¿Cómo hace usted, por ejemplo, en una facultad de medicina, cuando llegan todos los estudiantes con unas cosmovisiones totalmente diferentes, cómo hace usted para entrar y hablar de la dimensión moral, la poesía y el arte de curar?
¿Qué encontramos? Encontramos que indudablemente es complejo en este momento hablar desde una perspectiva hermenéutica, desde una perspectiva existencial, desde una perspectiva fenomenológica, frente a unos estudiantes pues, que son hijos de su tiempo, del siglo XXI, una sociedad que enfatiza fundamentalmente en, no en el ser, no en el aspecto ontológico de la persona, ni en su aspecto metafísico, sino fundamentalmente en el tener. Sin embargo, es importante generar el diálogo, ¿no? Escuchar, que también es muy hermenéutico, el desarrollar ese arte de escuchar, escuchar con qué inquietud llega el estudiante a la facultad de medicina. Si lo que está buscando es simplemente desarrollar el método científico o realmente tiene el llamado interior, tiene la vocación para generar una actividad que exige profundo servicio y de una manera extraordinaria, porque paciente significa padecer. Cuando uno va donde el médico es porque está en un alto grado de vulnerabilidad por la enfermedad y necesita que el médico le dé un tratamiento extraordinario, que esté en la capacidad de comprender, de utilizar además el lenguaje adecuado, ¿no? Además, el médico necesariamente, por razones obvias, tiene que utilizar procedimientos invasivos. Pedirle a una persona que se quite la ropa, pues implica tener toda la sutileza, toda la calidad humana para saber enviar el mensaje y que ese mensaje haga sentir por lo menos cómodo al paciente y no se le convierta en un problema más al que ya tiene con la enfermedad.
La doctora Estela Sanabria, que es una autoridad no solamente acá como referente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo frente al tema de medicina alternativa, pues realmente le llamó mucho la atención las reflexiones que usted hace sobre el arte de curar con los médicos. ¿Cómo lo reciben los médicos como tal, titulados hoy en día usted cuando viene a hablar de estos conceptos de hermenéutica, de eudemonía, de felicidad y todo lo que desprende un saber ancestral y un conocimiento filosófico?
Indudablemente que por parte de muchos médicos hay escepticismo, pero también hay asombro y reconocen que la filosofía se ha separado de la medicina, pero que sin embargo es necesario nuevamente articular estos dos saberes. Indudablemente las personas que son más abiertas a la recepción filosófica son los médicos alternativos, porque por sí ellos mismos asumen la filosofía como un modo de vida esencial. El caso de un acupunturista que tú señalabas, el maestro Chan Li y a la doctora Estela Sanabria, pues ellos necesariamente consideran que la acupuntura no es simplemente una técnica para poner agujas, sino que se necesita de la filosofía china. El médico, el acupunturista, que simplemente sea el técnico de poner agujas, ese no va a lograr los mismos resultados que logra aquel que está transmitiendo a través de esas agujas toda una cosmovisión filosófica.
Bueno, Raúl, usted está en esta parte que es interesante y no es fácil entrar, por ejemplo, en la Facultad del Rosario, porque es una de las más prestigiosas del país, con una formación científica. La poesía, entonces, sí puede entrar, construir un puente, como diría Van Rensselaer Potter en bioética, ¿sí construye usted un puente entre poética, filosofía y medicina?
Indudablemente que la poesía se ha ganado muchos espacios importantes en la vida académica. Recordemos, tal vez el año pasado la Universidad Nacional le otorgó a Juan Manuel Roca un doctorado. Esto pues no solamente se celebra por el reconocimiento que se le hace a Juan Manuel Roca, que es un poeta de una larga trayectoria y consagración en la poesía colombiana, sino también es permitir que la poética entre al mundo de la academia, y entra en el mundo de la academia para darle un espíritu alegre, para superar ese exceso de racionalidad y de cientificismo que muchas veces se vive en la academia. La academia necesariamente debe ser abierta al diálogo de saberes, un diálogo de saberes que permite crear los puentes entre los saberes científicos y los no científicos. Entonces, la poética resulta también una gran valoración ética porque va mucho más allá de la ciencia positiva y pretende comprender al hombre en su dimensión integral.
Eso quiere decir que los médicos están aplicando los principios, por ejemplo, que utilizan los chinos en la escuela Nanjing, de recitar poesías antes, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas o de aplicar tratamientos. ¿Sí son receptivos acá en Colombia?
Como te comentaba hace un momento, hay mucho escepticismo, pero hay que llegar allá. Hay que llegar allá a vivir esa poética y darle un reconocimiento a la poética que ya existe. Ahora, cuando decimos poética, no nos podemos referir solo a la construcción que se cristaliza en el poema. A veces sonreír resulta también una actitud poética. Dar un abrazo, expresar un sentimiento de afecto, es poesía. Entonces, el médico no puede simplemente ocultarse en su bata blanca con una asepsia, ¿no?, y en una torre de cristal, sino tiene que acercarse al paciente, ¿no?, y sentir cómo el paciente no solamente le está transmitiendo toda su historia, toda su energía, su sentido humano, sino que el paciente le puede ayudar a develar el tema de la enfermedad en la medida en que él no tiene el conocimiento científico, pero entonces tiene la experiencia, y la experiencia es fundamental. ¿Por qué? Porque la experiencia es, incluso el paciente puede conocer mucho más de la enfermedad que singularmente padece que el mismo médico, porque el paciente vive con su enfermedad. Entonces el médico tiene que ser muy receptivo, tiene que aprender a escuchar. Pero por otra parte, el paciente tiene esa experiencia que, si se ha vuelto consciente, pues es muy cerca de lo que podríamos llamar la aplicación del conocimiento, y que para los filósofos es esa amistad con la sabiduría.
Allí se abre una reflexión frente a dos palabras que son el curar y el sanar. ¿Qué nos puede decir usted de eso?
Bueno, cuando nosotros hablamos del curar y el sanar, en primer lugar la palabra curar viene de cuidado. Y ahí podemos hablar un poco de Foucault y pensar en el cuidado de sí, ¿no? Que Foucault sabiamente logró recrear en la filosofía del mundo antiguo. Entonces, hay una responsabilidad muy grande de cada uno de los seres humanos frente a esa tensión salud-enfermedad, ¿no? Nosotros somos los mayores responsables del cuidado de nosotros mismos, el cuidado de sí. Por eso es tan importante entonces retomar el nocete ipsum, el conócete a ti mismo socrático, que nos lleva al cuidado de nosotros mismos. Cuando nosotros nos estamos generando cuidado a nosotros mismos, entonces tenemos la autoridad moral para cuidar al otro y cuidar lo otro, porque tenemos que mirarnos en un sentido holístico. Un sentido holístico, es decir, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con la sociedad, con todas las energías cósmicas, planetarias. No somos cabos sueltos en el concierto del universo. Entonces, esa palabra del curar, del sanar, no es solo para que la trabajen los profesionales del sector salud, sino para que todo mundo lo vuelva cotidianidad del cuidarse a sí mismo.
Bien, es un hecho que en este mundo de posverdad, ahora estamos viviendo el mundo de la posverdad, la ética y en especial la bioética ha tenido que reforzar el discurso también. En el arte de curar, una nueva forma de llevar a la reflexión ética, ¿podemos vislumbrar algo de ello?
Indudablemente, hay, como nos decía Derrida, hay que trabajar con la deconstrucción. Es muy importante la mirada desde el lenguaje. Tenemos que repensar, tenemos que reformular muchos términos, contextualizar esos términos en un aquí y ahora. Para dar un ejemplo, pronunciamos la palabra amor. Etimológicamente, amor significa inmortalidad. Pero si nosotros decimos que amamos a alguien, tenemos que precisar a qué perspectiva de amor nos estamos refiriendo. ¿Nos estamos refiriendo a una manifestación de afecto? ¿Nos estamos refiriendo a un heroísmo que somos capaces de dar la vida por ese ser que amamos? Es decir, hay que precisar, y eso implica por eso que los mismos conceptos éticos y los conceptos morales tenemos que reflexionar acerca de ellos y mirar qué vitalidad tienen en el aquí y en el ahora de nuestra historia.
Y el aquí y el ahora de nuestra historia nos lleva realmente a un punto importantísimo, y es que en Colombia en ese momento es urgente redefinir el sistema educativo para que éste permita transformar la sociedad y nos permita generar una sanación de una guerra de más de 60 años. Cuéntenos cómo aportaría usted, por ejemplo, en este campo.
Indudablemente, desde PAFMI, Pedagogías y Terapias del Afecto y la Imaginación, no hemos sido ajenos al tema del conflicto y el posconflicto en Colombia. ¿Cómo estamos afrontando el tema del posconflicto? El tema del posconflicto lo estamos afrontando a través de un programa que denominamos Poesía a la Paz. Indudablemente, esa poesía a la paz, esa actividad creadora del espíritu, constructora de paz, se enfoca no solamente hacia una paz externa, una paz ubicada en el ámbito del ciudadano, del hombre de la polis, sino también a una paz interior, porque la fortaleza mayor, lo que puede generar la paz en el mundo, es cuando nosotros realmente desarrollamos nuestra vocación compasiva, como lo entendió Siddhartha Gautama y como lo han entendido los grandes maestros de sabiduría. Para nosotros tener autoridad moral de hablarle al país, al mundo de paz, primero tenemos que ser hombres de paz. Entonces, en esa perspectiva, Poesía la Paz busca hacer un trabajo pedagógico con raíces filosóficas que toma de Oriente y Occidente, donde fundamentalmente hay que generar a partir de nuestra existencia, una revisión de ese mundo interior, de ese diálogo, como nos dirían los filósofos antiguos, con el alma, con esas conversaciones íntimas con el alma, que en la Edad Media recreó sabiamente Aurelio Agustín, ¿no?, cuando buscaba que existiera un diálogo entre Dios y el alma.
Es muy claro que es importante hoy en día tener cátedras sobre curación o sanación, y usted es todo un maestro en esto y por eso ha tenido una acogida nacional tan importante. Cuéntenos dónde lo pueden contactar a usted, porque hay mucha gente que estaría interesada en saber por lo menos de poesía, medicina y bioética, y eso no existe hasta ahora en el contexto latinoamericano. Usted ha sido el pionero en este tema. ¿Dónde lo pueden ubicar?
Sí, mi correo electrónico, pedagogiadelafecto.imaginacion@gmail.com.
Bien, doctor Raúl Guzmán, se nos termina ya el tiempo. Para finalizar, nos gustaría escuchar sus conclusiones del tema de hoy.
Bueno, una de las cosas más complicadas en la vida es hacer síntesis. La síntesis es, digamos, de lo más complejo. Intentaré dejarme inspirar un poco por los grandes amigos de la síntesis. Por ejemplo, un haiku de Basho que dice: ante las crisantemas blancos, las tijeras vacilan un instante. Es decir, ese vacilar un instante es porque cuando trabajamos con seres humanos hay una complejidad mayor, hay una sutileza, hay algo que no está en lo visible, pero que hay que mirarlo con los ojos del corazón. El arte de curar, si quiero ser demasiado sintético, podría decir, es arte de amar. Muchas gracias.
Bien, Agradecemos a Raúl Guzmán, experto en temas de biomedicina y bioética, asesor de salud pública y docente de la Escuela de Medicina del Hospital San José en Bogotá, también director de Pedagogías y Terapias de Afecto e Imaginación PAFMI, quien en esta oportunidad nos habló sobre el arte de curar, una nueva visión de construcción interdisciplinar aquí en CiberSofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que no podemos hacernos cosquillas nosotros mismos porque el cerebro predice nuestros movimientos y elimina el factor sorpresa?
¿Sabía usted que los diferentes tipos de miel encontrados en las tumbas de los faraones de Egipto hace más de 2000 años todavía son comestibles?
¿Sabía usted que las mujeres tienen más corta la lengua que los hombres?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
En CiberSofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en CiberSofía la voz del cantautor dominicano Juan Luis Guerra interpretando Todo Tiene Su Tiempo.
Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariño.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa CiberSofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa CiberSofía.
Aquí finaliza CiberSofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.